Herrera en COPE.
Estar informado.
When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.
Sí.
So say Geronimo, say Geronimo.
Claro.
Say Geronimo, say Geronimo.
Nos gusta.
Say Geronimo, say Geronimo, say.
Qué agradable sensación. Salir a la calle. Notar que la temperatura ha subido. Y a ti que te estás acercando al mar, ¿cómo se te va hidratando la piel? ¿Cómo notas esa delicada sensación salina y pegajosa en las palmas de tus manos? ¿Eh? Los niños de los 60, que éramos pobres, claro, como todos los niños o casi todos de esa época, los que pertenecíamos a la clase media española.
Sostres no.
Pero los de los 60.
Sostres no, Sostres es posterior.
Por eso os gusta el calor, porque erais pobres.
Claro.
Tú claro.
Es que
Salvador nació en los 70. ¿Eh?
Claro, pues sí. Salvador de los
y
70
como supongo que ya viajaría en coche con aire acondicionado.
Oye, no.
Yo no lo pido tampoco.
David, claro que no. Es que yo me he dado cuenta que yo nací sin aire acondicionado. Estoy
desolado.
Claro, y encima dicen que vamos a dejar a nuestros hijos un mundo peor del que encontramos, pero si no había ni iPhone ni aire acondicionado.
Por los hijos de las familias que estaban tiesas como la mojama y que viajábamos en aquellos coches imposibles, 200 niños con los padres y demás, conforme nos íbamos acercando a la playa, teníamos por costumbre, con la ventanilla bajada, porque si no era imposible transitar a partir de una cierta hora por esas carreteras, sacar la manita, como en el anuncio del BMW, ¿te gusta conducir? Bueno, pues esto en plan cutre. Sacábamos la mano para empezar a sentir esa sensación de la que hablaba yo antes. Era lo que detectaba la llegada, la aproximación al mar.
Qué gracia, porque yo lo estoy recordando ahora. Nosotros siempre hemos sido veraneantes del norte y lo que era un viaje por carretera en el año 74 a Santander, en doble mano, atravesando el centro de Lerma. Eran 8 o 9 horas de viaje, yo creo recordar. Recuerdo el escudo, los árboles pintados de blanco para que no te chocaras con ellos. Todos. Qué diferencia con viajar ahora, que lo haces en nada.
Y que el coche hacía ruido, porque como dice Goyo, abríamos las ventanillas y tal. Ahora viajas y podrías, en fin.
Iba a ser unas condiciones que hoy en día la Guardia Civil te metería en la cárcel directamente. Solo con echarte un vistazo al coche.
Y a tus padres se retirarían la patria potestad.
Mis primos viajaban con la pequeña cruzada sobre los demás en una hamaca.
Los coches hacían ruido y los coches se rompían, hombre, se estropeaban, se calentaban en el mejor de los casos. Y
pero
tenías que parar
yo,
debajo
yo
de la sombra de un árbol.
Nadie tenía aire acondicionado, ni en los 60, ni en los 70,
no,
ni en los 70,
no.
¿Eh?
Hasta bien entrado los años.
Poco seguro que no, yo no recuerdo. Sí,
no recuerdo para nada el aire acondicionado hasta muy, muy mayor.
Los tiempos han cambiado y mucho.
Sí, bueno,
hasta el punto de que ahora podemos hacer un puente aéreo en la radio. Salvador Sostres en Barcelona. David Gistao aquí en Madrid. Sí,
ha subido.
Ahora, sí. Se nota.
Aquí
se nota.
Hoy se estaba todavía. Hoy mi hija me ha dicho, me tenías que haber puesto una chaquetita. Ha sido muy agradable este fin de semana.
Tu hija también te hace reproches.
Sí, sí. Oye, David.
Todo el mundo.
Llevo un fin de semana. Si te lo cuento.
Ah, sí, cuenta.
No, ¿sabes esa sensación de meter la pata a cada
bastante
paso?
Bastante, ¿eh?
Sí, sin ningún tipo de... Y que aparte, todo redunda, o sea, había... Todo redunda, a veces espero el final de la explicación de mi mujer sobre algo, porque a ver, esta vez, ¿por qué es mi culpa? Porque a veces es hasta por curiosidad, ¿sabes? Puedes decir, porque esto es muy difícil que sea culpa mía. Pero no, si te esperas hasta el final de la explicación, siempre hay algo que tú has hecho mal. Bien, ya está. Dicho esto. He tenido muchas sensaciones.
Pero ya que estamos en terapia, ¿y tú cómo te sientes cuando...?
Antes quería tener razón. Y ahora ya solo quiero tener un poco más de información para saber.
Chico, ¿sacrificaríais cualquier cosa por una buena causa? ¿Por algo en lo que creyerais a pies juntillas?
Bueno, esto viene a cuento
de...
Exponlo, Salvador, la frase muy divertida.
Un consejero de empresas de la Generalitat de Cataluña, que se llama Jordi Baget, ha dicho, hombre, yo... Por el referendo, por montar un referendo ilegal, estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero no arriesgar mi patrimonio, porque esto ya, pues además de a mí, implica a mi familia. Y yo, la verdad, aunque parezca un poco cínica la frase, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, una cosa es que tú quieras hacer, pues no sé, pues por una causa con la que estás más o menos de acuerdo, asumes un riesgo personal, hasta simbólico, ¿no? Pues mira, pues tampoco vas a ir a la cárcel, pues es igual. O sí, vas a la cárcel y o te juzgan y estás un par de años inhabilitado o en la cárcel. Pero arriesgar, para eso inventamos la propiedad privada, para que la gente tuviera miedo y no hiciera la revolución. Pero para eso le dimos un poco de propiedad, un poco de algo que perder a todo el mundo. Y me parece la mar de razonable y civilizado que este señor diga, yo no arriesgo mi patrimonio personal para hacer una cosa que aparte todo el mundo sabe que no lleva a ninguna parte, pero ni que llevara a alguna parte, es decir, no.
Pero si no, pero más allá de eso, que es verdad que además es una evidencia histórica que la apetencia revolucionaria es inversamente proporcional al patrimonio de cada uno.
Ahí está.
Eso es evidente. Con eso llegamos al fondo de resentimiento, de sensación de injusticia padecida por uno mismo, que hay en la lucha de clases, que no, sí. sin eso no tendría sentido. Pero más allá de eso digo que esta declaración que tú traes, a mí me parece que tiene que ver con cierto, ¿cuál es la palabra que se usa entre la juventud? Cierto postureo glorioso, sí. épico, sí. de gente encorbatada y tecnocrática que de repente se ha visto beneficiada por la fotogenia de una supuesta causa llena de ardores, peligros, audacias que puede dar con ellos en prisión, que sería una entrada en prisión que ellos compararían con la de Nelson Mandela, cosa que ya hacen, con lo cual les glorificaría aún más. Y todo eso, sabiendo además que no va a ocurrir, que no van a entrar en prisión, lo cual juegan con red. Pero todo eso es mucho más asumible que el hecho prosaico, práctico, con consecuencias reales en tu vida cotidiana, que es la pérdida del patrimonio. La pérdida del patrimonio, el descubrimiento de las mismas trampas fiscales que siempre te permitieron hasta entonces, la inhabilitación, que es mucho más grave que cualquier otro castigo, porque es lo que tú dices, una cosa es procurarse uno una imagen gloriosa y épica con la causa como coartada, como excusa, no como verdadera causa, y otra cosa es pagar de verdad, pagar claro. literalmente.
Mira, fíjate, está la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, que era quien había licitado y firmado el concurso de las urnas, ¿no? Ella misma, cuando vio lo que había hecho y a lo que se exponía con la querella de Fiscalía, declaró desierto el concurso. Y luego dijo que las empresas no eran solventes. Las empresas salieron a decir, oiga, yo aquí la solvencia máxima, es usted la que no ha dado los plazos, con lo cual no hemos podido nosotros completar el proceso. Y lo primero que hizo cuando anuló el concurso fue salir corriendo a Fiscalía y decir, oiga, me quite la querella que yo ya estoy. Es decir, a mí lo de este conseller Jordi Baiget me alegra en el sentido de decir, hombre, como mínimo empezamos a recordar las cosas fundamentales de la vida, y que este señor diga, yo no estoy dispuesto a arruinar mi patrimonio personal y el de mi familia, me parece sensato y lo esperable de una persona normal, de una persona seria. Entonces,
a ti, Salvador, en función de lo que tú, que no, al fin y al cabo vives ahí y codeas con mucha gente relacionada con este mundo del que hablamos, a ti, de verdad, no, y no me refiero ya a trastornados como en la CUP y demás, de verdad, la que hasta hace nada ha sido la burguesía directriz de Cataluña, la gente del puyolismo, la gente de orden, la gente que se ha beneficiado como nadie de muchos años de poder hegemónico ahí, ¿hasta qué punto tú crees que están dispuestos a arriesgar? Y cuando digo arriesgar me refiero a cosas que para mí en una democracia europea del siglo XXI resultan inimaginables. Yo no me puedo imaginar tiroteos en la calle, cosas así, por razones políticas, desde el final de la guerra de Balcanes, vamos, bueno, Rusia aparte, ¿no? Esto un ucraniano me lo rebatiría. Pero bueno, en los países de nuestra proximidad, digamos. ¿Tú qué percibes? ¿Hasta qué punto la gente está dispuesta ahí a asumir sacrificios reales?
Yo lo que veo es que la burguesía catalana de la que tú hablas y que es un conjunto vacío. Es decir, no empresarialmente, porque funcionan muy bien y les van muy bien los negocios, pero como clase dirigente de un país, como la reserva del orden en Cataluña, esto ha dejado de existir. Es decir, no es que se hayan vuelto independentistas, es que han pensado que lo más seguro para ellos era ponerse de perfil. Y no han defendido absolutamente nada. Es decir, como empresarios individuales uno a uno son muy válidos, han hecho sus negocios y son admirables por su actividad económica, la riqueza que crean y los puestos de trabajo que pagan y los derechos sociales que pagan, pues esto sí hay que felicitarles sin ningún tipo de duda. Pero con su dimensión social de liderazgo de una sociedad han fracasado estrepitosamente por cobardes. Y esta cobardía les va a salir bastante baratita, porque el gobierno de España les va a proteger y va a conseguir que esto quede en no en nada, pero sí en poco. Pero si no fuera por el gobierno de España, al que, por cierto, se han permitido criticar diciendo que Rajoy era un inmovilista, que no hacía nada, que no sé qué, entonces, si no hubiese sido por esto, ellos hubiesen, les hubiese pasado exactamente lo mismo que a la Lliga en el 36, que pensaron que los catalanistas o que el catalanismo era más fuerte que la lucha de clases. Y acabaron asesinados en las cunetas. Como, ¿sabes? Por la FAI, como ¿sabes? Todo el mundo sabe.
Hay otra reflexión que se me ocurre, que no tiene nada que ver ya con la actualidad de Cataluña, sino con algo más genérico. Es que yo creo que hay un problema que pasa con los tiempos poco interesantes, los tiempos acomodados. Es que yo creo que las generaciones, a cierta edad sobre todo, todas reclaman su derecho al protagonismo histórico. A hacer el mundo, todas las demás fracasaron, yo lo haré bien. A desfacer aquello que hicieron los anteriores. A tener su propio delirio épico. Yo también quiero una revolución, yo también quiero una guerra, yo también quiero gloria, yo también quiero descubrir América, yo también quiero viajar al espacio. Que son ideas que a cierta edad resulta muy complicado asumir que has nacido en un tiempo intrascendente. Oye, ya está hecho. Has nacido en un mundo que ya está hecho.
No, y aparte,
a mí me pasó, por ejemplo, yo nací, ahora eso se ha desmoronado, pero yo nací en pleno sueño, o me hice adulto, en pleno sueño de la Unión Europea triunfal, hecha, el bienestar asegurado, el Estado proveedor, y veníamos, en cambio, de un siglo XX que había sido, para bien y para mal, muy intenso. Lo del refrán este de vivirás tiempos interesantes y será una condena o algo parecido. Uh-huh. Pero a mí me da la sensación de que en lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, hay mucho también de causa autoimpuesta para no sentir uno que su vida es normal.
Sí, sí, sí.
Como si eso fuera malo.
Sí, sí, sí. No, y sí, y al final de tu argumento me parece muy bueno. Es decir, oiga, lo que distingue para mí una causa seria o menos seria o más importante o menos importante es cuando yo me hago la pregunta fundamental de qué precio estoy dispuesto a pagar. Todos en nuestro trabajo nos cabreamos. Un día u otro nos cabreamos. Con alguien, con algo, porque
bueno,
algo
a los 20 años crees que puedes pagar cualquier precio. ¿Eh?
Vale, pero tú ahora...
te acuerdas cuando tienes 50 y...
Y cuando eres padre, sí. Y tú tienes 4, yo tengo 1, es igual, pero bueno, a ti te cuesta más, a mí me cuesta un poco menos.
No, vale, a lo mejor a mí me cuesta menos largarme.
Sí, es verdad. Pero no, hay un momento que tú dices, no, pero no,
las cárceles, qué bien se tiene que vivir ahí.
Bueno,
a ver, madrugar, pues,
una bronca en el trabajo, una bronca o una causa. A ver, ¿qué estás dispuesto a arriesgar? O sea, ¿hasta dónde la vas a llevar esta bronca? ¿Te vas a ir de ese trabajo?
No, hay un precio que luego lo pagas, pero mira, lo que te estaba diciendo ahora. Tú fíjate que ahora la generación de la nueva izquierda se caracteriza en gran parte por una terrible frustración de haber llegado tarde para ganar la guerra civil.
Sí, bueno,
para participar de ella. Querrían haber sido el campesino, querrían haber sido pasionaria, querrían haber estado en la defensa de Madrid. Y han llegado tarde. ¿Y cuál es
que el franquismo es la gran nostalgia de la izquierda?
No, en este caso no tanto. En este caso no tanto el franquismo emplazado ya como tal, consagrado como tal, sino
matar a Franco.
No, aquella Europa de los choques de los grandes totalitarismos redentores. Pues hay nostalgia. ¿A qué fascista actual no le habría gustado estar con Danuncio en la fundación de su república o en la marcha de Roma de Mussolini? Pues, hijo, naciste casi un siglo tarde.
Oye, tú...
Pero no me impongas un contexto mental en el que yo en 2017 tengo que vivir como si en Moncloa hubiera barricadas.
Pues ya no tiene sentido.
No, y tú
anacrónico completamente.
A los chicos de Podemos y a los militantes del PSOE les dices si... ¿qué es lo que más odian del mundo? Dirán el franquismo, pero darían su vida entera por volver a 1970 y volver a tener la ocasión de matar a Franco.
Darían todo por volver a 1917, son peor.
Bueno, no, ¿tú crees? No, porque no estaría
el tren
tan
cómodos. El tren de la estación de Finlandia, esa es la primera añoranza que tienen.
Estos los que han leído.
Y luego el Comintern.
Estos los que han leído algo, pero yo creo que ellos lo que les pone de verdad, lo que les pone es Franco.
El hotel,
o sea, Franco, cuando murió, a sus partidarios en la Plaza Oriente de la manifestación, les dio menos pena, a pesar de aquellos llantos y de aquellas, escenas, menos pena que a los franquistas, porque hay a los antifranquistas, porque para los antifranquistas ya no ha habido nada como Franco en sus vidas, nunca nada más, han vivido siempre de aquello, y todo lo que no les, fíjate que todo lo que no les gusta es esto es franquista, aquello es franquista, hasta yo soy franquista, imagínate que no... Que
ni... y de la misma manera para los franquistas no ha habido nada mejor que Franco.
Oye, mira, los franquistas han hecho una transición. Es decir, que luego se les ha criticado también, y dicen, son los hijos, los herederos... Pero la derecha, o la derecha del régimen, dio, hizo una, o sea, Manuel Fraga hizo una transición. Y Manuel Fraga siempre dijo, yo soy sentimentalmente fiel a Franco, pero políticamente fiel a la democracia. Y yo le creo cuando
lo
dice
que
eso.
Lo que lo quita, a lo mejor esto se percibe menos porque no existe una representación política tan explícita. Claro. Pero en España también hay gente que tiene añoranza del mundo, claro, de Ramiro, sí, Ledesma, y de la falange revolucionaria.
Pero vosotros no creéis que Rodolfo Martín Villa ha hecho una transición sincera de una de un cargo del régimen a una persona en la vida democrática. Yo creo que sí. Aparte de que creo que fue una persona brillante, y lo es, ¿eh? Una persona brillante, un cerebro privilegiado y que hizo una gran labor por España cuando, en la transición. Pero aparte de esto, es que yo creo que el señor Martín Villa es un demócrata convencido, igual que lo es el rey emérito, igual que lo son tantas y tantas personas que trabajaron o que estuvieron, por decirlo así, porque vamos a, estuvieron en el franquismo y de la derecha, ¿no? O sea, o del orden.
Convencidos o posibilistas.
Bueno, lo que sea. Lo que sea, pero y en cambio, este paradigma mental del franquismo, que no continúa vivo en la derecha, continúa vivo en la izquierda. El esquema franquista, antifranquista, está absolutamente vivo en la izquierda, extrema izquierda populista, y en cambio en la derecha está absolutamente superado. A nadie, a ningún cargo del PP, a ningún cargo de ningún partido de derecha se le ocurre ahora decir... Con Franco vivíamos mejor, sinceramente. Hombre,
es que hay una gran diferencia, Salvador. A lo mejor alguno interiormente sí lo siente, pero declarar nostalgia por el franquismo evidentemente se penaliza socialmente muchísimo. Declarar nostalgia por
la República,
por el Frente Popular, no se penaliza socialmente.
Y hasta por Stalin tampoco se penaliza.
Por eso tienes el increíble espectáculo que a mí me parece increíble, que es la nueva ejecutiva del Partido Socialista cantando un himno de que me refiero al internacional de aquellos años, de aquel siglo XX.
Con el puño en alto.
Pero se canta casi siempre al finalizar los actos.
Bueno, pero es que casi siempre no significa que no esté casi siempre mal.
Cantar al carajo.
Salvador, oye, te digo una cosa. Hace dos días Ada Colau cedió un espacio público de Barcelona para presentar una biografía de Stalin.
Hay que estar muy mal o conocer poco la historia.
Pues sí, pero esto sucede y la exaltación del comunismo no está debidamente ni penalizada ni demonizada como tendría que estar.
Sostres Gistao, Salvador David. Hasta la semana que viene.
Adiós.